Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
Porque no me lo recomienda.
Mascarillas.
No sirven las mascarillas.
Credenciales de lector falsas.
Dan asco, güey.
Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos!
Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche una mujer talentosísima, en todo, canta espectacular, baila espectacular, una mamá fuera de serie también, y además una gran amiga y ahora legisladora. Federica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto, la verdad, compartir contigo el espacio. Gracias por todas las porras, por todo lo que dices de mí. De verdad te lo agradezco y le agradezco a todo tu público.
¿Te veías alguna vez en tu vida en la Cámara de Diputados?
¿Sabes que muchas veces lo soñé? O sea, siempre ha sido, para mí, la política ha sido como súper... estos guilty pleasures, ya sabes, que me encantaba, pero siempre estaba como entendiendo y veía y leía y así. Entonces, siempre me apasiona mucho todo lo que tenemos como mexicanos. Soy súper clavada en la bandera, en el escudo, o sea, y sí, lo soñé muchas veces. Nunca pensé que pudiera hacerse realidad, pero bueno, las cosas se acomodan de ciertas maneras y bueno, aquí estoy.
¿Y cómo te llegó esa oferta? ¿Y cómo te sientes ahora que ya estás ahí?
Pues mira, primero que nada, tú sabes más que nadie, para mí siempre he tratado de buscar ser escuchada por los derechos de mi hijo, empezando desde ahí. Como mamá de un niño con una discapacidad, en donde no tienes ningún apoyo de ningún lado, en donde sabes que todos sus derechos los violan, el derecho a una salud, el derecho a una educación, el derecho a una vida digna. Tú has sido testigo de muchas cosas a través de mis experiencias, como a lo mejor en una crisis muy, muy fuerte, mi hijo, pues ningún hospital me lo recibió. Ningún hospital recibió a un niño de 9 años que estaba queriéndose aventar de la ventana o arrancándose el pelo, rompiendo la ropa. Y como mamá soltera, te quedas tan frustrada y no encuentras ayuda en ningún lugar. No tenía escuelas, como que no había. Me grababan cada que salíamos si tenía alguna crisis. Inclusive llegaron a demandarme una vecina por los gritos de Sebastián y me mandó al DIF para quitarme a mis hijos. Porque la gente no tiene esa empatía con una persona con discapacidad. Y la verdad es que más allá de reclamar o ir en contra de todo o pelearme con todo el mundo, más bien me puse a trabajar y empecé a buscar opciones y empecé a buscar por dónde meterme, por dónde darle voz. Entonces me volví un poco la vocera del autismo en nuestro país, y te llaman que para aprender el monumento y para aprender este otro y para la fundación y para dar la conferencia. Pero al final de cuentas eso no iba a cambiar el destino de mi hijo o el destino del día de mañana que yo falte. Él no tenga un solo lugar en donde lo puedan cuidar, ¿no? Lo puedan recibir. Y la verdad es que las estancias que he conocido durante estos años están horribles. Entonces, yo creo que Sebastián fue el que provocó el hecho de que yo agarrara una bandera de justicia, justicia divina, nada más. O sea, y empecé a llevar todos estos proyectos a mis redes y demás. Y un día, una semana después de que muere mi mejor amiga, que le pido que me guíe y que me lleve a donde tengo que estar por alguna razón, entonces me mandan llamar y me dicen, oye, vimos tu perfil, nos encanta mucho tu perfil, queremos darte la voz, queremos que seas escuchada y queremos además que seas parte de este partido porque nos encanta la persona que eres. Entonces hicieron como varios focus groups. Dentro de todos estos focus groups, la verdad es que yo salí con un muy buen puntaje y a partir de ahí el partido me hizo vocera nacional. Entonces me tocó recorrer como vocera todo el país durante toda la campaña y mientras iba recorriendo me iba dando cuenta de todas estas carencias que fuera de la Ciudad de México están peor. Entonces no lo dudé ni tantito, aunque toda la gente me decía: Federica, estás en un lugar privilegiado, la gente te quiere, llevas 30 años, casi 30 años en la música, en el medio, ¿para qué te vas a ir a la política? O sea, como, ¿por qué haces eso, no? Y les digo, porque soy bien terca y creo que mi hijo merece una mejor vida y voy a hacer hasta lo que pueda para tratar de hacer lo mejor que sea para mi hijo. Le digo, ustedes como mamá no harían todo lo que esté en sus manos. Entonces, pues aquí estoy.
Oye, ¿y qué pasó con esta historia de la vecina que te demandó?
Pues imagínate, vivía en una cerrada porque trabajaba yo en Televisa y me daba, o sea, yo iba, preparaba el desayuno, los dejaba en la escuela, me iba a Televisa, regresaba, les preparaba de comer, los dejaba y me iba a Televisa. Entonces, para mí era importante que estuvieran como en una cerrada, con vigilancia y demás. Entonces, de repente, Sebastián tiene crisis muy, muy fuertes, que conoces perfecto de lo que hablo. Entonces, son gritos porque no se puede dar a entender, se enoja, se pega solo, no sé, millones de cosas que me han tocado vivir. Y una vecina que ni siquiera era mexicana, o sea, es una francesa, ellos decidió que yo maltrataba a mis hijos. Entonces, yo estaba en Televisa, y me habla mi nana y me dice: señora, está aquí la gente del DIF y quiere entrar a la casa porque dice que usted maltrata a sus hijos y los tiene metidos en un closet. Y yo así como, ¿qué? O sea, ¿perdón? Entonces me salí corriendo de la oficina, me fui como bólido a llegar a mi casa y me dijo: tiene un citatorio, lo vamos a citar para comparecer por maltrato a los niños. Le dije: deme mi citatorio, no voy a discutir con usted. Mi hijo tiene discapacidad, tiene autismo y por eso son los gritos. Pero entonces en ese momento me acerqué mucho al albergue temporal de donde yo adopté a mis dos hijos, en donde tenían todos estos antecedentes de Sebastián. En ese momento el albergue temporal de la Procuraduría de la Ciudad de México. Entonces me acerqué y les dijo: está pasando esto, please, ayúdenme, no me dejen sola, porque... Entonces la verdad es que la Procuraduría, a través del albergue, me apoyó. Era como mis abogados los puso por parte del albergue. Y entonces me defendí con un abogado y una trabajadora social que le pusieron a mis hijos para defenderse de mí. Entonces, imagínate llegar, mis hijos tenían 5 y 4 años, llegan y los desvisten y les toman fotos para ver si no tenían algún golpe que yo les pudiera haber dado. Y entonces, para mí eso fue denigrante. Se me hizo una experiencia para mis hijos. Jamás quisieras que pasaran por eso, ¿no? Entonces, obviamente, a final de cuentas, me decían, Sebastián no puede hablar, pero María sí, entonces ella sí se puede defender. Entonces le preguntaban a María, mi hija de 5 años, es que tu mamá cuando se enoja, ¿qué hace? No, pues nos regaña y nos grita y nos regaña, ¿no? Pero cuando más se enoja, pues es cuando le pego a mi hermano. ¿Y qué te hace? Pues hay veces que me da una nalgada o me castiga. Apunte, le dio una nalgada, ¿no? Le digo, híjole, tendría que meter a todas las mamás del país a revisar, ¿no? Al final de cuentas gané. Obviamente no existía manera y no pudieron comprobar absolutamente nada. Y me dijeron si quería contrademandar a la francesa y a la señora esta. La verdad es que no soy una mujer de conflictos. Y simplemente era, yo lo único que quería es que me dejaran tranquila y dejaran a mis hijos tranquilos. pero como esas, hay muchísimas en restaurantes, estoy en un lugar de niños y Sebastián empieza a gritar y la gente me graba, ¿no? Entonces lo vamos a mandar a la prensa, mándalo, ¿no? Ahora a partir de eso mi hijo trae un gafete con las condiciones que tiene, con la cédula del neurólogo, con todo lo que no puede hacer, y enfrente dice...
¿Qué dice tu gafete?
Ser.
Soy.
Sebastián.
Tengo.
Autismo.
Sé.
Paciente. Carita feliz.
¿No? ¿Y ha cambiado la actitud de la gente desde que le pusiste ese gafete?
Sí, sí cambia, porque inclusive me ha tocado en cualquier lugar en donde no, o sea, no lo puedo, sí va al baño solo, pero no lo puedo dejar ir al baño de hombre solo, ¿me explicó?
Claro.
Entonces lo meto conmigo y hay señoras que me dicen, oiga señora, pero su hijo ya está grande para que vaya al baño de niños. Entonces le volteo y le digo, disculpe señora, pero puede leer el gafete de mi hijo. Ay, perdón. Hay veces que sí, que la gente como que ya viendo el gafete, pues como que evita, como se quedan callados, como que tienen a veces algunas cortesías de, por favor, ¿no? Pero más siendo figura pública, pues como que más te atacan y más estás en la mira y más estás viendo cómo la gente se cuestiona millones de cosas, ¿no?
Claro, y lo de la grabación es brutal, y es que es cierto, parece, es algo tan de esta época, ¿no? A cualquiera puede ser víctima de alguien que decide grabar algo porque cree que está mal, pero en tu caso eso es exponencial. ¿Cómo decidiste convertirte en mamá?
Convertirme en mamá fue lo único que tenía de certeza en mi vida, era que quería ser mamá. Tuve una infancia no muy fácil, complicada, no hubo un lazo familiar, no hubo un entorno familiar como correcto. De alguna manera yo siempre fui la hermana grande o la hija grande que cuidaba a mi mamá, o la apapachaba, o la veía llorar, o así. Entonces, como que siempre fui muy protectora dentro de todo eso, incluso con mis hermanos, con mis papás, con demás. Entonces, como que yo siempre me compré este rollo de proteger, de cuidar, de sostener. No sé de dónde sacaba yo fuerza, pero pues hasta el día de hoy no me ha fallado, ¿no? Y todo tenía... No sabía qué quería hacer en la vida. La verdad, no tenía idea qué quería trabajar o qué quería hacer. Lo único que tenía claro era que quería ser mamá. Y quería ser mamá de tres niños, te quería tratar. Pero la vida a veces te tiene otros planes. Entonces, a partir de los 23 años, me detectan endometriosis. Y en esa época no era como tan común como ahorita, o los procesos de poder embarazarte no eran tan sencillos como hoy en día, por lo menos eran carísimos. Una in vitro era, no es lo que es ahorita, era una millonada, ¿no? Entonces, y además súmale que pues cuando de los 23 años tuve 7 operaciones de endometriosis. Ya la última fue en Houston, donde me quitaron un ovario, la trompa, me cortaron el nervio neurosacral, un pedazo de intestino, el pedazo del otro ovario. Entonces siempre me dijeron, está muy, muy difícil que te puedas embarazar. Entonces cuando a ti como mujer te dan esa noticia, evidentemente te vas al suelo y porque dices, entonces ¿para qué nací? O sea, ¿para qué vine a este mundo si no puedo ser mamá? O sea, eso es lo más maravilloso que tiene una mujer contra todo el planeta, es que podemos dar vida, ¿no? Y el hecho que me frustraran esa parte, para mí me costó mucho trabajo entenderlo. Fue un proceso muy complicado, de apoyo de muchos amigos que me dijeron, vamos a hacer otras cosas, bla, bla, bla. Y de repente veo en las noticias, porque te digo que no me perdía el noticiero, veía todas las noticias, estaba súper enterada de todo. Veo que tiran un bebé a la basura, en la calle, perdón, ese no fue en la basura, en la calle. Entonces le hablé a la gente de noticieros y les dije, díganme dónde está ese bebé, quiero ayudar, quiero hacer algo. Y fue cuando llego al albergue temporal. Y entonces llego yo, imagínate, que traía yo el pelo de colores, ¿no? Como conocen todos los cabellos, el pelo colores, pero el arete, pero el tatuaje, pero no. Y yo llegué con tal cual y le dije a la directora, oiga, yo puedo adoptar. Sí, Digo, pero soy mamá soltera, soy no tengo ahorita actualmente a nadie, ¿no? O sea, ¿podría hacerlo? Sí, aquí sí. Si tú lo haces en BIFAC o en el DIF, evidentemente necesitas... Es un proceso, la verdad, para los 35 bebés que tiran por semana, creo que las reformas de adopción y de todo eso deberían de cambiar. Pero bueno, cuando me dijeron que sí, yo me emocioné y entonces me mandaron, tienes que hacer esta carpeta y hacer estudios socioeconómicos, psicológicos, todos los estudios del planeta. Y toda mi gente, todos mis amigos me dijeron, Fede, no te emociones, es bien complicado adoptar en el país, please, no te emociones, no queremos que te lleves. Entonces yo les decía, así como tal cual les digo, o sea, silencio, soy bien terca. Y si no tuve la posibilidad de tener un bebé en mi panza y mataron esa parte de mí, no van a matar mi fe, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie. Y entonces fueron 7 meses que yo trabajaba, iba, trabajaba, me iba al albergue, me hacían el estudio, me hacían este otro estudio. 7 meses después me mandan llamar, justo había hecho una película con escenas un poco fuertes. Entonces me mandan llamar del albergue y me dicen, señora Quijano, algo pasó, tiene que venir al albergue, pero ya. Y yo, pues asustada, decía, ay no, ya salió la película, no me van a querer dar. Yo iba a pánico absoluto. Entonces yo llegué sola al albergue y había como todo el consejo, ¿no?, de adopción que hacen normalmente en el albergue temporal, 2 al año. Entonces veo que está todo el consejo y me dicen, señora Quijano, me vuelven a preguntar por qué quiere ser mamá. Vuelvo a explicar y de repente me dice, queremos felicitarla. Fue aceptada como madre adoptiva y le queremos presentar a su hija. Yo en ese momento empecé a llorar, no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue hablarle a mi mamá. Le dije, mamá, voy a conocer a mi hija, voy a conocer. Entonces era un sentimiento, no te puedo explicar, fue como el día más hermoso de mi vida. Y no terminé de hablar con mi mamá cuando entra María en brazos de 3 meses con una flor para mí. Entonces en ese momento me entregan a María y me dicen, señora, acepta a esta niña como su hija. Dije, yo perreando.
Yo ya estoy llorando. Me puse chinita y ya estoy llorando yo. Ajá.
No, bueno, imagínate. Entonces María traía el pelo así, todo así, unas ojeras, con una carita así blanca. Yo les dije, por supuesto que sí, es la niña más hermosa que he visto en mi vida. Está más hermosa de lo que la soñé, ¿no? Entonces en ese momento se salen y te dejan a ti con tu hija. Entonces yo la veía y decía, no puede ser, está tan hermosa. Es una cosa que sin duda fue el día de los días más felices de mi vida. O sea, tener a María en mis brazos y decir, híjole, es mi hija. O sea, es mi hija. Entonces yo quería salir como al mundo así, ¡es mi hija! ¡Ah! Ya sabes. Pero no cuentas con que empieza este paso, este proceso jurídico, legal, del juzgado de lo familiar. Entonces pasaron 2 semanas en donde evidentemente no me la podía llevar a mi casa, pero pues esas 2 semanas pues mis amigas me hicieron el baby shower y y preparas la casa, ¿no? Para, pues, tienes 9 meses normalmente, yo tenía 2 semanas para preparar mi casa, para preparar su llegada, y me decían, y tienes que traer el huevito, ¿no? Y yo, ¿y qué es un huevito?
¿Es el huevito?
Un huevito. Entonces, como que aprendí en la marcha, fue muy emocionante los baby showers, porque normalmente la mamá, pues, no puede brindar y celebrar, ¿no? Y ahí me acuerdo que me mandaron una botella de champán y ya estaba la foto de María.
¡Wow!
Entonces, y así llegó María y fue que me hizo la mujer más feliz de esta tierra. Y desde el día uno, que llegué a mi casa, yo me acuerdo que la traía en su huevito, que me tardé horas en entender cómo amarrarla, pero la traía así, y yo la veía por el espejo y decía, híjole, es mi hija, o sea, no puedo creer que es mi hija, o sea, y era tan emocionante, y la veía, y ella me veía así como, ma, tú cool, O sea, no te preocupes, ¿no? Y en la noche me decían, se va a levantar cada 2 horas a comer y bla, bla. Yo ya súper lista, en así súper nerd, ya traía la fórmula. Yo todos los horarios puse
apuntando.
Cada
2 horas.
Sí, apuntando.
Pañal a tal hora, ok.
Cada 2 horas, entonces yo así esperando y pasaban las 2 horas y no se despertaba. Y yo decía, la movía, ¿no? Yo decía, no vaya a ser. Entonces yo la despertaba y veía que sí, y se volvía a dormir. Y entonces así estuvo toda la noche. Yo creo que también para ella fue un momento de decir, ya llegué, ya estoy en mi casa. Y el primer día no se despertó en toda la noche, en toda la noche. Y ya el día siguiente ya le valió. Pero yo creo que el primer día para ella también sentir que ya estaba en casa, fue como importante. Y María y yo nos volvimos, soy la reina del mundo, ya sabes, María y somos las dueñas del mundo. Éramos, o sea, ella y yo pegadas y hicimos una mini cajita feliz de familia y fue lo más hermoso.
¡Qué bonita historia!
Sí, muchas gracias, sí.
Fede, ¿qué sigue hoy en tu carrera? ¿Hacia dónde vas? O sea, ya estás, bueno, en esta otra parte, en esta otra faceta, con unas causas muy claras, personales, pero que además terminarán, pues, beneficiando a muchas otras familias que como tú están atravesando por una situación así, que por una situación que además no se nombra, ¿no? Hoy hablamos del autismo una vez al año, pero seguimos sin entenderlo, es tan amplio, tan complejo, hay tan poca investigación al respecto que pues nos movemos ahí, entre esas tinieblas. Pero fuera de esta parte, ¿qué más quieres? ¿Qué te falta hacer?
Me falta hacer muchísimo. O sea, apenas llevo un mes como diputada federal. Lo primero que hice, evidentemente, fue recibir a todos los paralímpicos, que me pareció una tristeza que nadie les diera el lugar que se merecían después de tantas medallas que trajeron a nuestro país. Entonces, para mí era importante reconocerlos y reconocer por su discapacidad, y una de ellas me decía, es que yo soy abogada y no puedo ejercer, no me dejan ejercer porque no tiene manos, digamos, pero fue la que ganó medalla de oro en natación, ¿no?
Okay.
Y me dice, soy abogada de profesión y encontrar para mí un trabajo no me aceptan porque me creen que no tengo la capacidad. Ajá, la capacidad de trabajar, ¿no? Y entonces cada uno me empezó a contar sus propias historias. Entonces, todo eso, y empecé a hacer visitas. Como sabes, yo voy por la tercera circunscripción, pero voy por Yucatán. Como sabes, llevo 3 años viviendo allá, acá, allá, acá. Y entonces, en Yucatán hay una falta de todo, me tocó recorrer, y lo que empecé a hacer es empecé a conocer todos los centros de autismo, los hospitales en donde atienden, inclusive aquí en la Ciudad de México, cómo están las instalaciones, cómo están los lugares donde puede llegar la gente a recibir información. Entonces, he estado haciendo un trabajo enorme por ir viendo qué es la parte que tenemos que darle prioridad. Y hay muchísimas carencias y hay muchas cosas que hacer. Si bien los grupos vulnerables son los únicos y los últimos que le importa en general, ¿no? Los adultos mayores, las personas con discapacidad, inclusive en el pleno una compañera dice, llevo desde la 61 legislatura hasta el día de hoy, no puede ser que no tengamos nosotros como
una rampa,
rampas, escaleras, lugares para que sí, poder trabajar, moverse, ¿no? Entonces, he trabajado mucho, he sacado varias iniciativas que las estoy analizando, como que me he apegado mucho a la gente, a los casos que tengo una línea abierta, un mail en donde les digo, háblenme, hablemos, hagamos esto juntos, porque hay veces que la política a veces es de, tú tienes que hacer esto por mí y tú tienes que hacer esto por mí y nunca me vas a dar la cara más que cuando estás en campaña. Y yo lo que estoy haciendo es, no, al revés, yo te necesito a ti. Entonces yo necesito un equipo que juntos podamos ir en contra de todo lo que se nos ponga enfrente para salir adelante. Ahorita, por ejemplo, este fin de semana llevo una jornada de salud a 2 municipios en Yucatán, que es Sotuta y Peto, que son unos municipios donde, híjole, el centro de salud más cercano está a 5 horas, a 3 horas. Entonces voy a llevar una jornada de salud con pruebas COVID que yo compré. Llevo sillas de ruedas, llevo bastones, llevo andaderas, llevo farmacia para la gente. Entonces yo creo que hoy por hoy estoy haciendo un análisis de por dónde me tengo que ir de acuerdo a las necesidades. Ya están mis comisiones, estoy trabajando muchísimo y la verdad es que me emociona mucho. Y lo que sí, lo que siempre digo es que yo no quiero pasar esta legislatura en vano. Así de, va a ser una experiencia increíble, Fede, o sea, tú vive y disfruta. No, no, no. Yo sí quiero dejar algo, que haya algo que deje en esta legislatura que fue, lo hizo Fede, ¿no? Como en un proyecto que ya tengo hay un lugar en donde están ampliando un área para recibir a los niños, a los menores con algún desorden mental, porque no nada más es el autismo como lo dices, pero últimamente gracias a COVID vivimos el nivel más alto de suicidios entre los niños hasta los 17 años, los niveles más altos de depresión, de ataques de pánico, entonces, y no hay un lugar a donde acudir. Entonces, a través del Politécnico, que es con el que he estado muy cercano, queremos hacer un ala especial en donde puedas nada más recibir estas crisis, ¿no? Y entonces, lo más lindo es que llevo un mes y de repente me dicen, el salón se va a llamar, esta sala va a ser, usted, diputado, va a venir a inaugurarla y le pondremos su placa y la sala se llamará Sebastián Quiján. Entonces, para mí es como, no, o sea, ok, entonces fue una emoción que digo, ok, sí puedo hacer algo, estoy en el camino correcto, entonces, pues ahí voy.
Pues Fede, muchísima suerte, y además estoy segura, yo sé que mi referencia va a ser nefastamente burda, pero me reía mucho con los memes que salieron cuando tomaste protesta, muchísimo, porque además me parecía que eran todos en muy buen rollo, o sea, la gente te tiene en un lugar muy especial, de mucho cariño, porque crecieron con tu música, porque han estado cerca de tu carrera, porque ahora representas también la etapa en la que estás. Y no recuerdo de verdad a alguien más del medio artístico que haya llegado a la cámara que haya sido recibida de esa manera, con un montón de cariño y buen rollo y buena vibra. Entonces, te deseo lo mejor por ti y pues por los que vivimos en este país. También necesitamos gente comprometida. Muchísimas gracias.
Al contrario, Pam, muchísimas gracias a ti por la entrevista, siempre por tus atenciones. Te estaré reportando todos los avances. Y sí, tienes razón. Sí, la gente, inclusive mis compañeros diputados, es difícil pararte en tribuna, ¿no? Y la primera vez que me paré, generalmente todos gritan y que es el tiempo y no sé qué. Entonces, cuando me paré, lo único que dije es, impone mucho estar aquí. Tengo que decirles y los admiro a cada uno. Los respeto a cada uno de ustedes. Estar parado aquí no es fácil. Entonces, la verdad es que sí, el recibimiento ha sido completamente diferente y eso lo agradezco y lo trataré de cuidar para irme como llegué, con las manos limpias.
Muy bien, Fede. Pues seguiremos platicando. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Noticias MBS.